Las 5:31 minutos de la tarde. Un abrazo es más que un gesto, es un refugio. Y a veces hay abrazos literarios como este.
¿Qué es la familia? Para mí, durante muchos años, la familia ha sido el origen de mi dolor, del miedo, de la culpa y de la vergüenza, del abandono y del rechazo, de los abusos y la traición. Fue algo de lo que preferí huir. Y cuando la familia se convierte en eso, para una niña pequeña no le queda nadie en este mundo en quien pueda confiar. Así ha sido mi tránsito por este mundo, sintiéndome una pequeña niña abandonada, victimizada, descuidada y aterrada, sintiéndome no válida y desvalida, sin recursos, sin amor y con miedo a amar, abandonando a los que me querían por miedo a volver a ser abandonada, escondiéndome por miedo a ser descubierta y no gustar, por miedo a provocar con mi desdichada y desagradable existencia otro nuevo, creído, merecido rechazo. Así creé un muro helado para protegerme, porque creedme que era mucho mejor no sentir que vivir soportando esta carga.
El abrazo de mis matrioscas, historia de una reconexión, Raquel Medina. Les voy a contar sobre Raquel Medina, que es doctora en ciencias biológicas y que es, creo que también, una mujer que acompaña y que no solo escribe desde la superficie, sino desde lo más profundo, desde donde duele, desde donde uno se rompe y también desde donde uno se reconstruye. Ella no es solo bióloga, no es solo poeta, es como una especie de arqueóloga de las emociones. Raquel, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bueno, un poco nerviosa.
Bueno, es normal, ¿no? Es normal.
Sí. Si no, todos los días va una a la radio.
Claro, y enfrentándose a todo esto, ¿no? A esto que debe, que nosotros venimos todos los días, pero esto debe imponer mucho. Tantos micrófonos, tanta gente aquí, sí, poco, la sí. Pecera, no sé, ¿no? Impone un poco todo, ¿no?
Sí, sí, un poco sí.
Y el ritmo vertiginoso de la actualidad, cuando el mundo parece descomponerse. El otro día es que Raquel vino, tengo que contar que Raquel vino a ser entrevistada, pero se tuvo que ir por el mismo camino porque la actualidad mandaba y claro, teníamos la noticia bomba del día y bueno, y Raquel pues no pudimos entrevistarla. Pero Raquel, fíjate, hoy todo sigue su curso.
Sí, hoy fluye.
Hoy fluye. El otro día no tanto, pero hoy fluye. Y es verdad que cuando el mundo se descompone por exceso de ruido, por titulares tan crispados, tan pues mira, a mí me pareció que era como una especie de metáfora refugiarnos en la poesía, ¿no?
Sí, bueno.
Y refugiarnos en tu libro, en tu historia, en tu vida.
Sí, para mí, bueno, mi libro y la escritura han sido un refugio, y son un refugio. Y, de hecho, la escritura para mí ha sido una herramienta terapéutica, lo es, y catártica. No escribí el libro pensando, voy a publicar un libro, sino que, bueno, surgió que durante la pandemia, cuando nos confinaron, pues por una serie de tareas que yo realizaba con mi terapeuta, me nació. Yo no, normalmente no escribía poesía, no es que yo fuera una poeta uh-huh. habitual ni nada, y empecé a escribir, no podía parar, y lo usaba para trabajar emociones que yo tenía enquistadas y las trabajaba con mi terapeuta. Llegó un momento que fue mi herramienta primordial para superar muchos traumas, muchos procesos.
¿Qué tenías enquistado?
Bueno, pues es complicado, ¿no? Hay muchos procesos, algunos aspectos en la infancia que he tenido que superar. Y aunque el libro, digamos, que no es que trate expresamente de esto, porque lo considero más una herramienta de salud mental, pero sí que fue muy nuclear el haber sufrido abuso sexual intrafamiliar en la infancia. Entonces, esto fue algo que me atravesaba y que me ha estado atravesando y condicionando mi vida durante décadas.
Porque no lo decías.
No. Es habitual que no hablemos. O sea, somos muchas las personas que hemos sufrido y que están sufriendo, desafortunadamente, abusos sexuales en la infancia. O sea, los datos son espeluznantes.
Lo son.
Uno cada cinco menores aproximadamente, incluso puede que sean más, ¿no? Y es algo que te desmorona, te construyes una identidad. En mi caso, por lo menos, yo me tuve que construir una identidad para poder sobrevivir. Y esa identidad, pues, en un principio es adaptativa, es una identidad de mutilada emocional, de desconexión total de mis emociones, porque era muy fuerte sostener todo esto cuando yo era pequeña. Y llega un momento que vives así, ¿no? Y transitas por la vida de esta forma.
Raquel, ¿te sirve escribirlo? ¿Te sirve contarlo? Y sobre todo cuando piensas que hay gente que lo, bueno, es tal el número y el porcentaje de personas que lo sufren, que alguien pueda estar escuchando esta entrevista y esto le sirva.
Ojalá. La cuestión es que si eres una mujer o un hombre que has pasado por esto y nunca lo has contado y nunca has pedido ayuda, yo te recomiendo que si sientes que hay algo que no va bien en ti, en tu vida, que lo hagas. Porque yo ahora mismo lo único que me puedo reprochar es no haber hecho terapia antes. Y es una de las cosas que hablo en mi libro, ¿no? Que hay como mucho postureo, y me gusta mucho esta palabra, sobre la salud mental, sobre que parece que está muy guay decir que vas al psicólogo y tal, pero luego la realidad es que hay mucho tabú, hay mucho estigma. Y también quiero poner en valor el papel de Giselle Pellicot a este respecto, porque para mí ha sido gasolina.
O sea, hablando de esa mujer violada reiteradamente por su marido y los amigos de su marido, y que al final ha habido una sentencia contundente, ¿no? E incluso la denuncia de los hijos que la han apoyado. Pero el caso Pellicot, bueno, tengo aquí a Borja Rodríguez, que como sabes es psicólogo y nos acompaña. Es espeluznante.
Y a mí lo que más me impactó del caso de Giselle Pellicot es al final cómo el grupo de hombres nadie dijo nada, ni siquiera los que no accedieron
a
ello.
Exacto.
¿No? Esa complicidad dentro de esa manada de la hermandad masculina, yo creo que es parte, bueno, y parte sino toda, de la responsabilidad que tenemos como hombres de no visibilizar esas realidades cuando las conocemos, porque es como, bueno, como no me toca a mí, pues yo paso de todo. Cuando además nosotros también, como muy bien ha dicho Raquel, pues bueno, también sufrimos abusos en la infancia y también nos cuesta trabajo visibilizarlo y hablarlo, como comentaba Raquel.
Exacto. La idea de las matrioscas, que me parece que el libro se llama El abrazo de mis matrioscas, ¿no? Que son estas muñecas rusas, ¿no?
Sí.
Que van una
dentro de la otra,
¿no? ¿Qué significa eso para ti?
Pues mira, para mí, como te digo, bueno, el abuso fue algo nuclear, pero tengo más herida, ¿no? Al final todos tenemos heridas, todos tenemos traumas, no hace falta siempre que sea algo tan duro, ¿no? Alguien puede tener
porque
una herida.
¿Te apoyaron? Cuando tú lo cuentas, ¿te apoyan?
Uno de los problemas es que yo no lo conté. Claro, yo he empezado a hablar de esto hace muy poco, que es uno de los problemas en general que hay, que no hablamos. Las matrioscas para mí simbolizan distintas heridas que tengo, que están en mí, y que a medida que voy avanzando en el proceso terapéutico, pues voy sanándolas. Y al final son como partes mías que están rotas y yo las integro en mí y las abrazo. Y poder abrazar mis heridas y poder unir todas mis partes de mis niñas rotas o heridas, como lo llamamos así mucho en psicoterapia, ¿no? Pues significa, el abrazo de mi matrioscas para mí significa abrazar todas mis heridas y estar en paz con ellas.
Al final es el hilo conductor, las matrioscas,
sí,
¿no?
Sí, sí. De hecho, el libro es un poemario, pero está escrito como una historia lineal. O sea, tiene un principio y un final. Y yo recomiendo, si alguien lo lee, que lo lea en orden, porque se ve el proceso y cómo voy encontrando mis heridas y las integro, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el proceso y mi vida cambia. Para mí ha habido un antes y un después.
De este libro. Sobre todo porque atraviesas momentos de rabia.
Eso es muy importante.
Eso es importante. Duelo.
Sí,
que duelo. Creo que también.
Sí.
Abuso, silencio.
Sí, y mucha confusión.
Todo eso está aquí.
Sí, mucha confusión también. Y el enfado es algo que quiero destacar porque es una emoción negada en las mujeres. Y para mí fue un pilar fundamental poder enfadarme con la persona que me hizo este daño y poder avanzar. O sea, fue como una especie de bucle de retroalimentación, poder enfadarme para sanar y sanar y enfadarme más. Y fue un motor de mi proceso, el poder enfadarme, poder expresar, poder poner límites. Es que fue muy importante.
Y la persona que te hizo daño dentro de tu entorno familiar.
Sí.
Muy cercano.
Sí, una persona que debería haber, pues haberme dado cariño. Mm. Y bueno, lo que me causó fue un daño. Tengo que decir que estoy en paz con él. Él ya falleció. Y yo creo que no, o sea, creo que las personas que cometen abuso no tienen conciencia del daño que esto hace.
¿Tú crees que no?
Yo, es una opinión, por supuesto, pero porque yo pienso que esta persona también me quería. Y a mí esto me ha dado paz.
¿Te quería mal?
Me quería a su modo. Y tenía sus distorsiones. Y no quiero decir, por supuesto, no estaba bien, ni nunca lo voy a ver como algo ni natural ni correcto, pero hay algo dentro de mí que me dice que en el fondo no tenía muy claro lo que estaba haciendo o algo tenía roto en su interior para hacerme esto.
¿Y no crees que eso lo necesitamos pensar cuando esto pasa? ¿Es un mecanismo?
Yo ya he pasado por mi enfado, uh-huh. Por insultarlo, por ponerle nombre a lo que me ha hecho. Y igual que yo veo en mí mis luces y mis sombras, pues considero que todos la tenemos. Y esta parte, bueno, pues ahora mismo la veo como algo que es propio mío, que me hace ser como soy y que sí, que me ha hecho sufrir mucho también, ¿no? Y bueno, y está todo ahí.
Raquel, es muy interesante lo que has dicho del tema del enfado como emoción prohibida o relegada en las mujeres,
sí.
Porque a nivel de la construcción social machista en la que vivimos siempre ha sido así, por desgracia en algunos puntos sigue siendo así. Pero claro, no entendemos muchas veces la importancia que tiene el enfado y la importancia que tiene el ser capaces de expresar el enfado. No hablo de ira, sino que hablo uh-huh. de ser capaces de rebelarte y de enfadarte contra, en este caso, alguien sí. que te ha hecho ese daño. ¿Cómo pasas de ese enfado, de ese, lo que tú decías, ¿no? De insultarlo, de poner límites, de rebelarte, a estar en paz? Porque eso es un proceso sí. complicado y complejo.
Sí. El proceso es complejo porque yo primero me he tenido que desmontar a mí misma para volverme a montar y cuestionarme quién he sido yo toda mi vida, los motores que me han movido, de hecho, bueno, la falta de ausencia, yo era como que carecía de una brújula interna, yo muchas veces hacía las cosas por inercia, tengo que decir que he tenido la suerte, entre comillas, por el motivo que sea, que no me dio pues por consumir tóxico o beber, sino que yo soy una persona muy rígida, ¿no? Y era, tengo que hacer esto, pues lo hago, ¿no? Y muy volcada en el trabajo, muy volcada en la tarea, y era mi manera de desconectarme.
Eres doctora en ciencias biológicas.
Sí.
O sea
sí,
que
sí.
Se dice pronto. Tenemos aquí delante una doctora. Cuidado, que aparte de escribir maravillosamente bien, que ahora vamos a leer sus poemas, es que es una doctora en ciencias biológicas. Es decir, estamos hablando con una persona que su cabeza ha estado en mil cosas, pero muy centrada en llegar a un objetivo y cumplirlo.
Sí, sí, y feliz de donde estoy. Eso también lo digo. Pero bueno, también porque he tenido apoyo, ¿no? Que mi familia, aunque el libro empieza con este de familia 1.0, ¿no? Y cómo me sentía. La terapia ha reparado mucho de eso y me he colocado en el sitio que tengo que estar, ¿no?
Hasta llegar a contarlo.
Hasta llegar a contarlo.
Que, y escribir un libro y, sí. y hacer esta entrevista.
Sí. Pero bueno, volviendo claro, a lo del enfado, bueno, pues sí que es muy importante porque yo necesitaba enfadarme para reconocer del todo lo que a mí me había pasado. Era como aceptar que a mí me había pasado esto y que era algo malo. y que había una persona que no me había respetado y que yo tenía que enfadarme para salir de ese bloqueo que yo tenía, porque yo era incapaz de enfadarme en general. Claro, yo había bloqueado completamente eso y no, de hecho yo me vanagloriaba de que yo era una persona que nunca se enfadaba. Pero eso me ha traído muchos problemas, porque lo que decía antes, yo no ponía límite, me pedían cualquier cosa y yo era a todo que sí. Entonces, claro, eso te condiciona tu vida, porque esa energía no la moviliza, ¿no? Y eso aderezado con que el patriarcado es lo que nos vende, ¿no? Que enfadadas somos muy feas y de ese tipo de cosas, ¿no? Y un enfado en una mujer, pues muy fácilmente se nos cataloga de histérica o de exagerada. Entonces ahí se mueven muchas cosas, los constructos socioculturales que tenemos, los estereotipos de género. Para mí romper con eso ha sido un salvavidas. Y poder pues moverme por el mundo de otra manera, con más seguridad, poner lo mío en valor, no, si no, no estaría aquí.
Está claro.
Y a pesar de que me todo momento, ¿no?, todavía pues me surgen dudas, ¿no?, de estoy haciendo bien, me estoy exponiendo mucho, bueno, puedo molestar, hacer daño, no sé, pero bueno, es mi historia y ahora mismo estoy en esto, ¿no? Y ojalá que le sirva a muchas otras personas, no solo mujeres. Supongo que las mujeres se pueden ver más identificadas, pero que sirva a muchas personas para reconocer sus emociones que tienen atascadas y poder hacer algo con ellas. Porque al final a nosotras se nos penaliza el enfado, pero a los hombres se les penaliza la tristeza. Y todos tenemos emociones negadas. Así que espero que esto también sirva.
Qué bonito todo lo que dices y todo lo que escribes. Oye, es un momento para la poesía, que me encanta. He elegido una que se llama Si mi cuerpo hablase. ¿Te parece bien?
Sí.
¿Sí? Bueno, dice: si mi cuerpo hablase, contaría los abrazos que faltaron, las ausencias que sobraron. Si mi cuerpo hablase, contaría magulladuras sin coloras, lágrimas engullidas, tripas hechas trizas, vísceras retorcidas. Si mi cuerpo hablase, contaría los abrazos que faltaron, las caricias que sobraron. Si mi cuerpo hablase, contaría los abrazos que faltaron, los desprecios que sobraron. Si mi cuerpo hablase, contaría pactos abnegados, silencios envenenados, ecos invertidos, sueños no soñados. Si mi cuerpo hablase. Qué bonito.
Gracias. Precioso, Raquel.
Bueno.
Gracias.
Impresionada. Dime cuál te apetecería que leyera Borja. A ver.
Pues, bueno.
¿Podemos convertir este tiempo en un club de poesía?
Sí. Una maravilla, Mariló, por Dios.
De verdad, Raquel Medina, que necesitamos que necesitamos un poquito de esto, con todo lo que hay fuera.
Pues mira, lean, vamos a
lean poesía, positivo. Escuchen poesía, por favor. Porque creo que es muy necesario, ahora mismo es muy necesario.
A mí me gusta, vamos a ver, algo positivo, que también lo hay. Este se llama Dormir, es uno que me gusta mucho. Está en la página 75.
Venga, pues vamos a por la página 75. Se llama Dormir, Borja.
Con lo que me gusta.
Venga, con lo que a ti te gusta. Venga, tírale, Borja.
Voy a ello. Antes de irme a dormir, quisiera cantarte una nana, decirte que eres amada, que eres valiente y valiosa, que no has de cambiar nada, que tus dudas son legítimas y tus miedos compartidos. No huyas más de mi lado, ya no voy a hacerte daño. Llora hoy lo que precises, que por cada lágrima vertida, mañana reirás el doble. Pues te haré cosquillas con los restos de mis sueños rotos, que volveré a montar de nuevo como si nunca se hubieran ido. Antes de irme a dormir, quiero hacernos una promesa. Encontraremos nuestros cristales que ordenaremos sobre la mesa, los organizaremos como rubíes, sobre coronas para condesas. Duerme, pequeña niña, duerme y descansa, tranquila.
Si pudieras hablar con la Raquel que empezó este poemario, ¿qué le dirías ahora, Raquel?
Uf. Bueno, pues le diría que siguiera, que era el camino, que era duro y que a veces era muy intenso y tenía muchas dudas de lo que estaba haciendo y tenía ganas a veces de darse la vuelta y de irse, y yo la animaría a seguir y a seguir, porque al final el camino es como el camino de las baldosas amarillas. Y hay una luz impresionante y hay una vida con mucho amor.
¿Te falta algún abrazo por dar o que te den?
Supongo que sí, que siempre. Siempre hay personas que ya no están. Y bueno, mi padre es una de ellas, que hay muchos abrazos que se quedaron por el camino.
¿A quién le dedicas este libro?
Pues se lo dedico a mi madre, a mi hermana, a mi pareja, que me está ayudando muchísimo. El apoyo de él para mí es fundamental cada día, para venir, para presentar el libro, para mostrarme de esta forma. Y para todos mis compañeros de la terapia gestal, que son los que me han visto llorar por esto y me han levantado, y mi terapeuta, que es la prologuista del libro. Es que son muchas personas las que cada día se unen a esta lista de agradecimientos que tengo, porque cada vez que presento el libro, el apoyo que recibo me hace continuar, ¿no? A pesar de la vergüenza que a veces se mueve y los nervios.
Pues yo te agradezco que hayas venido a presentarlo a la tarde, Raquel Medina. Mil gracias, ha sido un placer esta charla, y hemos dedicado un rato a la poesía. Y yo hoy me siento orgullosa de decir que este programa se ha dedicado un rato a la poesía, además con todo el sentido del mundo, con toda la profundidad del mundo y con toda la importancia que tiene hablar de esto. Raquel Medina, gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.